Fútbol, Pasión Nacional Rosario.
Escudero, se acomoda centro, rebote en Ruiz. ¡Penal! Penal favorable a Rosario Central. Va a tirar Palma. Muy discutido el fallo de Carlos Espósito. Va a tirar Palma para Rosario Central. Se envía zapado Puente Dura. Suena el silbato. Toma carrera Palma. Tira ya. ¡Gol! ¡Gol de Rosario Central! Palma a la derecha de Puente Dura. Temperley 1, Rosario Central 1, 17 minutos 30 segundos de esta segunda parte.
Estaba un poco nervioso cuando pateé el penal porque pienso que se jugaba el campeonato, ¿no? Y por suerte lo pude hacer y dedicarle este campeonato a toda esta gente maravillosa de Rosario, ¿no?
Con calma, con tranquilidad, Palma llega a la pelota, le pega fuerte, ligeramente cruzada cerca del palo derecho del arquero Puente Dura, que prácticamente nada tiene que hacer por la rapidez de la maniobra, por la velocidad que traía la pelota, impulsada por la pierna derecha de Palma.
Y allí van los jugadores de Rosario Central a ofrendar el triunfo a sus parciales, que desde muy temprano ocuparon esta pequeña pero cálida cancha de Temperley en el sur de Buenos Aires. Algunos de ellos trepan al alambrado y ahora retornan para dar la vuelta olímpica. El aliento de la barra rosarina que copó este estadio.
Bueno, qué sé, uno está emocionado y ya le faltan palabras en este momento. Uno puede decir lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Esta emoción, la gente, todo el mundo. Y esto es lo que queríamos nosotros. Y bueno, por suerte se dio, y se dio por bien del fútbol. Estos fueron nobles, hicieron los méritos suficientes y merecieron este título que acaban de conquistar.
...37 años pasaron de la obtención de la cuarta estrella en el para Rosario Central en aquella temporada 86-87, que además marcó un hito, por supuesto, como sabrá cada hincha canalla. Después de ascender, salió campeón inmediatamente después, más allá de esos 6 meses que por cuestiones logísticas y de calendario de la AFA tuvo sin jugar para luego comenzar a competir en primera tras el ascenso, pero valía la pena resaltarlo con aquellas voces, con aquellos protagonistas, con la voz de Don Ángel, por ejemplo, con el la palabra.
La palabra de Palma, vio esas,
claro,
esas entrevistas cuando le preguntan, contame el gol. Se suele hacer,
sí, sí.
Y el delantero era, claro, o el 10 contando cómo fue el gol.
El famoso ¿quién mueve? Muevo yo, Mauro, seguramente años después, para el inicio, y después el contame el gol. Bueno, y uno de aquel equipo que se consagrara un 2 de mayo del 87 como campeón del fútbol argentino, nada más y nada menos que Ariel Cufaro Russo. Ariel, mi nombre es Alejandro Mangiaterra, con Nacho Sansó, con Facu Rivera, con todo el equipo te saludamos, ¿cómo va?
¿Qué tal, muchachos? Muy buenas tardes.
Bien, bien, muy bien. Gracias por atendernos. ¿Te trae algún recuerdo particular? ¿Algo en tu memoria aparece nuevamente escuchando aquellos juegos?
Bueno, la verdad que para nosotros es una fecha muy especial. Ahí esta mañana ya tenemos un grupo, uno de los compañeros enseguida puso, se me tienta un lagrimón cuando uno revive todo esto, ¿no? La verdad que sí, a medida que va pasando el tiempo, la cosa se va enfriando. Bueno, lo que se logró en ese momento fue buenísimo porque fueron los 2 años consecutivos. Primero volver a primera, saliendo campeón en el ascenso, y después el campeonato de primera división, y tuve la suerte de estar en los dos planteles, alternando, ¿no? Alternando, pero bueno, estuve en los dos planteles y sí, el campeonato del 86-87, ahí sí pude jugar más partidos. Y bueno, recuerdos realmente muy, muy lindos.
Bueno, recordamos que aquel 2 de mayo del 87 fue el partido de consagración, ¿no? Aquel 1-1 contra Temperley con el gol que escuchábamos de Palma, pero peleaban contra Newell's nada más y nada menos. ¿Qué épocas aquellas, ¿no? Superando a Newell's apenas por 2 puntos, que creo que jugaba contra Deportivo Italiano ya descendido en Rosario, y ustedes contra Temperley, que después termina descendiendo, porque si no recuerdo mal, Platense le gana a River en esa última fecha y Platense peleaba con Temperley, lo que los manda a jugar un partido de desempate, ¿no?
Sí, sí, bueno, en esos años, la verdad, los dos equipos de Rosario, tanto nosotros como Newell, buenos equipos, muy buenos jugadores, muchos jugadores de jerarquía, jugadores que, bueno, hoy por hoy no durarían tanto en los clubes, ¿no? En esa época se duraba mucho más. Y los equipos, uno de los jugadores los recontra conocía porque pasaban 3, 4, 5, 6 años que estábamos siempre jugando acá.
Y decías, bueno, que... Ganarle,
perdón, competir y ganar de arriba.
No,
de
Boca, sí, sí.
Eso no era nada sencillo, porque además también hay otra cosa que no se mostraba tanto como ahora, ¿no? Ahora se ve todo. En esa claro. época no se veía tanto. Entonces, por eso se le da también mucho valor.
Y además pelearon ahí Boca, que creo que ya estaba con el flaco Menotti en una arremetida final muy importante, con Independiente, que peleaba todos los campeonatos, con San Lorenzo. ¿Tenés algún recuerdo particular de esos años? Decías que eras jovencito y que jugaste alternando. ¿Reemplazabas a Balbis cuando Balbis iba a la selección?
Claro, sí, el flaco Balbis tuvo 2 años que fueron de él realmente sobresaliente, el año del 85 en la B y el 86-87. Sí, la verdad que fue impecable. Yo era el tercer zaguero, era el que estaba atrás, así que
claro.
Por lo tanto pude jugar muchos partidos también. También el patón Don Ángel lo ponía en el medio muchas veces. Y sí, la verdad que jugar con tantos jugadores de jerarquía, jugadores grandes, algunos ya con experiencia, y ese había armado un muy buen grupo en el primer torneo, porque el campeonato era a dos ruedas, y en el primer semestre había algunos jugadores también de mucha jerarquía, como el flaco Fossati, el arquero, después viene Alejandro Granari, que terminó atajando él, pero jugadores, bueno, hoy Fossati está dirigiendo la selección de Perú, y bueno, el Pato y toda la banda que había, como el año sensacional que tuvo el Negro Palma, el Piche Escudero, el Pato Gasparini, jugadores, la verdad que de gran jerarquía, que a mí me enorgullece muchísimo haber sido compañero de ellos y haber podido disfrutarlo, y bueno, y ellos en definitiva son los que a uno le terminaron haciendo técnico, ¿no? Porque la verdadera escuela es esa, del vestuario, de los compañeros, los que juegan bien, y bueno, poder estar con ellos, uno aprende todos los días, y la verdad que sí, fue una etapa muy muy buena en lo futbolístico esos años del club, donde siempre estábamos peleando los primeros puestos, y la mayoría de los equipos siempre armado con un 70-80% con jugadores de las divisiones inferiores, jugadores del club.
Te pregunto si es verdad, si es mito o alguna cuestión así popular, que tres fechas antes de ese partido final en Caballito contra Argentinos, fecha de Ferro, creo, estaba Diego Maradona en la tribuna mirándolo a Hugo, a su hermano, y que la gente de Central le cantaba: Diego, no te vayas, Diego, vení, quédate a ver a Palma, aparece Platini.
Bueno, a Omar ese año no te digo que lo han ovacionado en todas las canchas, porque bueno, al arribar mucho no te aplauden, pero que hizo cosas notables y tuvo un campeonato sensacional, salió goleador y con actuaciones excelentes y tal, y así que bueno, él enseguida, después de su torneo, se fue arriba. Pero fue el jugador del campeonato, fue el más destacado, jugando en una posición. Bueno, Omar era un jugador que jugaba en la mitad de la cancha, sabía defender, sabía atacar, se posicionaba bien, jugador que nunca te jugaba una pelota para atrás, tenía todo Omar, tenía todo, era valiente, jugador bárbaro, y tuvo ese año, fue el, yo creo que fue el año cumbre de él, que se destacó muchísimo, y acompañado por un muy buen equipo, un equipo que estaba sólido, un equipo que lo había armado Don Ángel, y había traído algunos jugadores de afuera, como lo trajo el Paco Gasparini, lo trajo Escudero, y ensambló un equipo que verdaderamente jugaba muy bien.
Contanos algo de Don Ángel, lo nombraste ya un par de veces, por supuesto, artífice de ese equipo. Después fuiste ayudante de Don Ángel, incluso haciendo debutar a Di María, ¿no? Y hasta lo viste crecer a Rubén, creo.
Sí, fueron etapas con Don Ángel en Central en el 2003. Trabajamos juntos en la parte técnica, en divisiones inferiores, después dirigimos Primera. Yo con él había compartido, porque yo lo había llevado a él, a Néstor Manfredi, al profe Viña, yo ya estaba dirigiendo en Jujuy, y ahí es donde hago el lazo bien con Don Ángel. Ya después acá en Central, sí, en el 2004 fui yo ayudante, y en el 2005 ya empecé a seguir dirigiendo solo, yo ya había dirigido solo. Pero bueno, estar con él siempre un aprendizaje, y sobre todo acá en Central, Don Ángel acá en Central siempre tenía una gran espalda y siempre tenía esa visión de promover y de sacar y poner el ojo justo siempre en los jugadores del club, armar buenos equipos, siempre con muy poco. Otra época, ¿no? Distinto. Mm. Pero un gran maestro, Don Ángel, y que ese equipo, todo el mérito fue de él, armó un equipo. Se habían ido muchos del año anterior y la verdad que eligió muy buenos jugadores, y después Don Ángel era muy simple, daba mucha confianza, confiaba mucho en el jugador y ordenaba los equipos muy simple, pero los ordenaba bien y con consignas claras, siempre intentando pelota al piso, de jugar, de que el equipo tenga desbordes, llegar por los costados, buscar jugadores hábiles. Él decía siempre, hay jugadores atacantes y hay jugadores para defender, y él ponía laterales que atacaban. Él siempre, de los 7 jugadores de campo, de los 10 jugadores de campo, perdón, 7 a él le gustaba que ataquen, mínimo. Y bueno, siempre con esas consignas claras, ya lo conocíamos bien, porque hacía mucho tiempo que él siempre estuvo en Rosario Central. Acuérdense de Don Ángel, aparte de haber sido jugador central, dirigió en los 80, que en los 80 también uh-huh. Saca campeón. Así que bueno, con un gran conocimiento, y en esos años la verdad que era un técnico muy importante. Le faltó dirigir River de Boca, nada más.
Claro.
Pero después, para consolidarse, digamos que nunca fue consolidarse en Buenos Aires, digo, ¿no?
Sí, de todas maneras, parece haberse puesto entre los 3 más importantes personalidades de la historia de Central, gracias tal vez a no haber pasado por River o por Boca, ¿no? Haber estado siempre a disposición de Central. ¿Cómo vivís el momento de Di María hoy respecto de todo lo que se armó esta semana? ¿Tenés opinión formada o no respecto de si vuelve o si no vuelve está bien?
No, y es difícil, viste, saber de cada uno. Yo lo que te puedo decir de Di María, que lo conocí de muy pibe, cuando jugaba en Cesta, que nosotros estábamos en divisiones inferiores con Don Ángel, y del equipo que jugaba él, era un equipazo, porque eran de su edad, desde la categoría 88, y de esa categoría estaba Vecchio, estaba Caraglio, estaba Pagliarunga, estaba Burdizo. Hay un montón de jugadores, bueno, Yacaré Núñez, él, que en su momento el titular era Yacaré Núñez, que jugaba de volante por izquierda, y él era un flaquito que apareció ahí, pero bueno, ya era crack, había que darle morfi nada más, había que ponerlo fuerte, y sabíamos ya lo que iba a hacer. Yo me acuerdo una anécdota cuando enseguida él aparece, se empezó a hablar de que valía esto, que valía lo otro, y sí, si estaban ofreciendo 6 millones, no sé cuánto ofrecían. Y me acuerdo que Don Ángel le dijo a Escarabino, que era el presidente en ese momento, le decía: Pablo, no lo venda porque este pibe ya vale 60, no 6. Parecía un disparate, pero al año después creo que el Real Madrid, no sé quién fue que lo compró y lo pagó esa cifra. Así claro. Que sí, un monstruo el Angelito, un jugador bárbaro. Y ya te digo, de esa camada eran todos esos chicos, Vecchio, Caraglio, que eran jugadores muy, muy, muy destacados, una camada que llegó casi toda junta, llegaron a primera división.
Estamos hablando con Ariel Cufaro Russo, integrante de aquel equipo campeón del 86-87, que hoy se cumple un aniversario más. Ariel, te pregunto por el central de hoy, por el equipo de Russo. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves peleando hasta la segunda fase de la Copa Libertadores? ¿Este altibajo que ha tenido después de ser campeón?
Sí, a veces es normal, ¿no? Después de un logro tan importante, tan ansiado, tan difícil de salir campeón, no es para nada sencillo, es bien complicado. Y bueno, acá se vio con un equipo que por momentos jugó bien, por momentos por ahí no terminaba de convencer, pero que tuvo una gran localía. Acá la localidad de Central fue impresionante, ganando y ganando y ganando, metió muchísimos partidos. Y después yo creo que tuvo esa caída lógica después de salir campeón. Y sigue siendo un equipo competitivo, por ahí siempre falta algo, porque Central es institución grande. Central, yo siempre digo, puede jugar con quien sea, con el Manchester, y Central sigue siendo Central, y es grande, y si uno le quiere ganar, uno no se conforma con hacer un buen papel. Y bueno, creo que está en esa lucha, se está armando, ha traído algunos jugadores, yo creo que de a poco lo fue armando bien al equipo. Y siempre falta algo, quizá por ahí en ofensiva le puede faltar algo más, pero bueno, ya están las cartas echadas. Este es un equipo que lo conoce bien a Miguel, saben los jugadores bien lo que piensa el entrenador, el equipo tiene un buen funcionamiento. A veces, bueno, pero en el fútbol, viste, se definen los arcos, muchas veces uno puede hacer las cosas bien, pero si fallan las áreas, se te viene el trabajo para atrás y pasa así, y a veces una pelota en el palo define un montón de cosas.
Sí. Bueno, Ariel, te mandamos
algunos momentos, perdón, largos, ¿no? El caso de Fatigrón, los centrales, de Malcorra, jugadores que, ¿no? Campaz, cuando viven muy bien.
Te mandamos un abrazo grande, por supuesto. Ojalá nos encontremos prontito en alguna cancha, nosotros relatando y vos ahí en el banco conduciendo futbolistas. Gracias por tu tiempo y ha sido lindo el recuerdo.
No, por favor, gracias a ustedes, muy amables.